KBS World Radio.
informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Fernando Ginel y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del miércoles 6 de agosto. Corea y Estados Unidos prevén un acuerdo para modernizar su alianza en la próxima cumbre. Donald Trump presume de la apertura del mercado surcoreano. El Pentágono califica a Seúl como modelo en defensa y gasto militar frente a Pyongyang. La presidencia prepara su primer indulto por el 80 aniversario de la liberación nacional. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente Lee Jae-myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, podrían alcanzar un acuerdo marco sobre la modernización de la alianza bilateral durante la cumbre que ambos dirigentes prevén celebrar a finales de agosto, según indicaron fuentes diplomáticas el miércoles 6. El plan en discusión incluye una redefinición del papel de las tropas de Estados Unidos desplegadas en la península, un aumento de la contribución surcoreana al gasto militar, avances en la transferencia del control operacional en tiempos de guerra y un refuerzo del liderazgo de Corea del Sur en la estrategia de defensa frente al régimen norcoreano. No obstante, todo apunta a que en esta reunión solo se formalizará un compromiso político de carácter general, centrado en consolidar la voluntad mutua de transformar la actual alianza en una asociación estratégica integral y orientada al futuro. Las decisiones técnicas y operativas sobre los aspectos más sensibles quedarán previsiblemente relegadas a negociaciones posteriores entre equipos especializados de ambos países. Además de la modernización de la alianza, se espera que los mandatarios traten otros asuntos prioritarios durante la cumbre, entre ellos las relaciones comerciales bilaterales y la evolución del programa nuclear de Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Corea del Sur ha pasado de ser un país cerrado a representar una gran oportunidad para las empresas estadounidenses. En una entrevista concedida el día 5, Trump destacó los avances de su administración en materia comercial y subrayó que, gracias a los pactos arancelarios más recientes, Estados Unidos podrá exportar automóviles, camiones y vehículos SUV a territorio surcoreano. El mandatario calificó este paso como una apertura real del mercado de Corea del Sur y aseguró que generará beneficios económicos significativos. Trump también aludió a las promesas de inversión realizadas por distintas naciones en el marco de negociaciones arancelarias y enfatizó que no se trata de préstamos, sino de transferencias directas de recursos a su país. Ante la pregunta de qué ocurrirá si esos compromisos no se materializan, puso como ejemplo a la Unión Europea y advirtió que, en ese caso, se aplicarían tarifas del 35%. Frente a las críticas por la falta de detalles concretos en los acuerdos, el presidente respondió que el contenido específico consiste simplemente en que se invertirá en lo que él quiera. Además, adelantó que la próxima semana se anunciarán nuevos gravámenes por sectores y señaló a los semiconductores y los productos farmacéuticos como posibles objetivos. En este último caso, indicó que las tasas comenzarían con un nivel moderado, pero podrían incrementarse hasta un 150% en el plazo de un año y alcanzar el 250% posteriormente. El subsecretario de Política del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, calificó a Corea del Sur como un modelo a seguir y destacó su disposición a asumir un papel más activo en la defensa frente a Corea del Norte, así como su compromiso con el gasto en defensa. Colby es considerado una figura clave en la redefinición de las alianzas globales de la administración de Donald Trump. En una publicación en redes sociales difundida el 31 de julio, tras una conversación telefónica entre los ministros de defensa de ambos países, Colby afirmó que la Casa Blanca y el gobierno surcoreano comparten una visión común sobre la necesidad de modernizar su alianza en respuesta al cambiante entorno de seguridad en la región. También aseguró que ambas partes seguirán colaborando estrechamente para construir una alianza sólida, sostenible y preparada para hacer frente a amenazas compartidas. Las declaraciones de Colby, en un momento en que se prevé una próxima cumbre presidencial bilateral, parecen reflejar las expectativas de Estados Unidos de concentrar sus recursos en la contención de China en el Indo-Pacífico, mientras Corea del Sur asume un papel más activo frente al régimen norcoreano. La oficina presidencial anunció el miércoles 6 que el presidente Lee Jae-myung está preparando un indulto especial con motivo del 80 aniversario de la liberación nacional, lo que constituiría su primer perdón desde que asumió el cargo. Según fuentes oficiales, la medida tiene como objetivo contribuir a la recuperación económica y fortalecer la cohesión social, con especial atención a la protección de los sectores más vulnerables. En estos momentos, la Oficina de Asuntos Civiles y el Ministerio de Justicia trabajan en la definición de los criterios y en la selección de los posibles beneficiarios. Uno de los principales puntos de interés es si el indulto alcanzará también a figuras del ámbito político. Hasta la fecha, el mandatario no ha emitido directrices claras al respecto y se desconoce si finalmente se contemplará la inclusión de políticos en la lista definitiva. En este contexto, el caso más debatido es el del exministro de Justicia y exlíder del partido Reconstrucción de Corea, Cho Kuk. Diversos sectores políticos y religiosos han solicitado su indulto bajo el argumento de que fue víctima de una persecución por parte de fiscales afines al expresidente Yoon Suk-yeol. La ex primera dama Kim Gon-hee, esposa de Yoon Suk-yeol, compareció el miércoles 6 ante la oficina del fiscal especial Min Jong-kye, donde fue interrogada en calidad de sospechosa en varias pesquisas que han generado una amplia atención mediática en el país. Kim se presentó vestida de negro y accedió directamente a las dependencias del equipo especial de investigación, en el centro de Seúl. A su llegada, manifestó su voluntad de colaborar con las autoridades y ofreció disculpas a la ciudadanía por la polémica suscitada. Los casos abiertos en su contra abarcan diversas acusaciones. Entre ellos, destaca su presunta implicación en un escándalo de manipulación bursátil relacionado con la empresa Deutsche Motors. También se indaga si recibió obsequios de lujo a través de un chamán con vínculos con la Iglesia de la Unificación, así como su supuesta participación en interferencias durante el proceso de nominación de candidatos del partido Poder del Pueblo, en ese momento en el gobierno. El ejército de Corea del Sur ha retirado más de una veintena de altavoces fijos utilizados para emitir propaganda hacia Corea del Norte desde la frontera, en el marco de un esfuerzo por rebajar la tensión en la península. Según informaron las autoridades militares el miércoles 6, las labores de desmontaje comenzaron el día 4 y se completaron en menos de 24 horas. Los dispositivos estaban instalados en las inmediaciones de la línea de demarcación militar y formaban parte de operaciones psicológicas dirigidas contra el régimen norcoreano. Su retirada coincide con un periodo de relativa calma después de que el norte suspendiera en junio sus propias transmisiones sonoras dirigidas al sur tras la interrupción de las emisiones surcoreanas. Por otra parte, Pyongyang solicitó recientemente, a través del Comando de las Naciones Unidas, que Seúl reduzca sus mensajes de advertencia activados por altavoz cerca de la frontera. Estos avisos se transmiten automáticamente cuando se detecta actividad inusual del ejército norcoreano en la zona. No obstante, el gobierno surcoreano ha decidido mantenerlos al considerar que resultan esenciales para la seguridad y la vigilancia. La Asamblea Nacional aprobó el día 5 una enmienda a la Ley de Radiodifusión, previamente vetada por la administración del expresidente Yoon Suk-yeol. El texto fue respaldado en sesión plenaria a pesar del intento del principal partido opositor, Poder del Pueblo, de frenar su avance mediante una maniobra de filibusterismo iniciada el día anterior. Gracias a su mayoría absoluta, el Partido Democrático logró cerrar el debate con el apoyo de varios partidos minoritarios y someter la propuesta a votación. La reforma amplía de 11 a 15 el número de miembros de el Consejo Directivo de KBS y extiende en proceso de nominación a nuevos organismos, entre ellos el Comité de Audiencia de KBS y asociaciones de juristas, además de los grupos parlamentarios. Asimismo, establece la obligación de conformar comités de recomendación para la elección de la presidencia de KBS, MBC y EBS, así como los canales de noticias YTN y Yonhap News TV. En estos medios, los responsables del área informativa deberán ser designados con el respaldo de la mayoría del personal periodístico. El interés por la literatura surcoreana ha experimentado un notable auge a nivel internacional tras la concesión del Premio Nobel de Literatura a la escritora Han Kang en 2024. Las ventas de traducciones de obras coreanas en el extranjero han registrado un fuerte incremento durante el último año. Según informó el miércoles 6 el Instituto de Traducción de Literatura Coreana, los libros que recibieron apoyo institucional para su traducción y publicación en 2024 alcanzaron los 1,2 millones de ejemplares comercializados, lo que supone un aumento del 130%. 30% respecto al año anterior. Las obras de Han Kang han desempeñado un papel decisivo en este crecimiento, con 77 ediciones publicadas en 28 idiomas y más de 310.000 ejemplares vendidos solo en 2024. El instituto destacó que la audiencia global de la literatura coreana se está ampliando, especialmente en Norteamérica y Europa, impulsada por el fortalecimiento de redes de distribución y estrategias de marketing por parte de editoriales extranjeras, lo que ha mejorado de forma significativa el acceso internacional a estas obras. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El jueves 7, que coincide con el Ipchu, el periodo que marca el inicio del otoño según el calendario lunar tradicional, se prevé un día mayormente nublado y con precipitaciones generalizadas en buena parte del territorio nacional. Entre el miércoles y el jueves podrían registrarse entre 30 y 100 milímetros de lluvias en el área metropolitana y en las zonas interiores y montañosas de la provincia de Gangwon. Las autoridades han alertado sobre la posibilidad de precipitaciones intensas de carácter localizado, con diferencias notables en los volúmenes de lluvia incluso dentro de una misma zona. También han advertido del riesgo de inundaciones repentinas en ríos y arroyos. Las temperaturas seguirán siendo elevadas. Las mínimas oscilarán entre los 22 grados centígrados y los 27 grados, mientras que las máximas marcarán entre 28 grados y 34 grados. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el Kospi, cerró el miércoles 6 prácticamente sin variaciones, con un ligero ascenso de 0,14 puntos respecto al martes hasta situarse en 3.198,14 unidades. Por su parte, el índice tecnológico Kosdaq registró una subida más pronunciada al finalizar en 803,49 puntos con un avance del 0,61% respecto a la jornada anterior. En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó frente al dólar estadounidense, que ganó 1,2 unidades y se cotizó a 1.389,5 wones por dólar a las 3 y media de la tarde. Hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.